mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Existen en la historia numerosos casos de mujeres que fueron calificadas de locas y hasta de brujas por contravenir los deseos e intereses de los hombres que las rodeaban. En la semana en la que hemos conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental nos preguntamos, ¿fue ese también el caso de Juana I de Castilla, conocida por el sobrenombre de La Loca? Soberana por sorpresa de los reinos de Castilla y Aragón, la mujer que no estaba llamada a reinar ni mostró particular interés por hacerlo se convirtió en víctima de la sed de poder de su marido, su padre y también de su propio hijo. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
Y de loca esta mujer tenía más bien poco.
Eso empezamos a sospechar, pero en cualquier caso, conveniente y oportunamente tildada de loca, permaneció casi 50 de sus 76 años de vida prisionera en un palacio de Tordesillas. Se trató de esquizofrenia, psicosis, depresión severa, estaba, como se atrevieron a apuntar, endemoniada o fue simple y llanamente un obstáculo a eliminar en el siempre inclemente Juego de Tronos.
Vamos a empezar a reconstruir la historia de Juana I de Castilla, que nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Fue la tercera de los siete hijos de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, los reyes católicos. Nació, por tanto, con esa condición de infanta de Castilla y Aragón, aunque no estaba en absoluto previsto que acabara reinando. Y por esta razón, si bien recibió la educación que cabía esperar en una dama de su posición, no fue preparada para esa labor, ¿no?, como heredera. ¿Cómo fue criada esta infanta, Edurne?
Bueno, tuvo una influencia muy notable de su madre, Isabel la Católica, aunque no toda la que a esta le hubiera gustado, porque intentó sin éxito llevar a su escéptica hija por los rectos y devotos caminos del cristianismo, pero Juana se resistió durante toda su vida y esto le trajo más de un problema a confesarse o acudir a oficios religiosos. Desde que llegó al mundo, hay que decir que todo le fue impuesto, incluido, claro está, un temprano y conveniente matrimonio. En 1496, con apenas 17 años, Juana contrajo matrimonio con Felipe, alias el Hermoso, archiduque de Austria, duque de Borgoña, Brabante y conde de Flandes. No se trató, al menos en principio, de un matrimonio basado en el amor. Era, como lo eran todos entre la realeza europea de la época, un matrimonio de conveniencia, una unión utilitaria y, por supuesto, decidida por sus padres, los reyes católicos, para forjar una estratégica alianza entre la corona castellano-aragonesa y el emperador Maximiliano I de Habsburgo, que aislara a la hostil monarquía francesa. Y a puestos, pues se acogieron a un dos por uno, y además de casar a Juana con el hijo del emperador, aprovecharon la ocasión para casar también a la hija del emperador, Margarita de Austria, con su hijo mayor y heredero, el príncipe Juan. Con la acostumbrada ausencia de romanticismo que caracterizaba estos enlaces, lo de Juana y Felipe fue un contrato en toda regla, un contrato que se conserva, de hecho, en el archivo general de Simancas, y en agosto de 1496 una jovencísima Juana partió de Laredo rumbo a Flandes en uno de los navíos genoveses al mando del capitán Juan Pérez. Su séquito incluía, eso sí, otros 19 buques y 60 navíos mercantes más. No fueran a pensar en las tierras del norte que el poderío de la corona española era menor.
Con ese cortejo que nos describes, la idea entiendo que era que la llegada a puerto de Juana resultara más que nada impactante, ¿no?
Sí, pero hay que decir que a punto estuvo de no poder siquiera llegar porque aquella travesía se convirtió, como diría aquel, en una serie de catastróficas desdichas con pérdidas de vidas humanas, la ropa de Juana y todo se perdió en el mar. Todavía le quedaba a ella una última e ingrata sorpresa. Su prometido no acudió a recibirla a su llegada y esta descortesía se debió principalmente a cuestiones, como no, de carácter diplomático, y es que los consejeros francófilos de Felipe se oponían a las alianzas pactadas por el emperador Maximiliano y los reyes católicos, pero esta boda se celebró, como estaba previsto, el 20 de octubre de 1496 y Juana inició una nueva etapa como archiduquesa de Austria.
La vida en la desinhibida y animosa corte flamenca era muy distinta al sobrio y religioso ambiente en el que Juana había sido criada. Y su matrimonio, pese a haber sido concertado, empezó con buen pie porque los dos jóvenes se gustaron al instante. Entiendo que se amaban, ¿no? Pese a ser un matrimonio concertado.
Pues en eso inicialmente tuvieron suerte, tanto que se cuenta que tantas ganas se tenían que no quisieron esperar al día fijado para su boda y pidieron a un cura que les casara para poder consumar cuanto antes su matrimonio. Les consumía pues el ansia, ¿no? Y fruto de esa genuina y desatada pasión nacieron un total de 6 hijos, Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Todos ellos acabarían forjando, por supuesto, a su vez, ventajosas alianzas matrimoniales con otras casas reales europeas. Pero cuando a Felipe se le pasó el interés por la novedad, empezó a entregarse sin recato alguno a aventuras extramatrimoniales que enfurecían a una celosa Juana, que carecía además de autonomía e incluso de independencia económica en la corte. Su destino, eso sí, cambió como consecuencia de una serie de luctuosas carambolas.
En Vivir para Contarlas hoy estamos reconstruyendo la historia de Juana I de Castilla, conocida por Juana la Loca. Has hablado de una serie de luctuosas carambolas. Vamos a centrarnos en ese aspecto. Tras morir prematuramente su hermano Juan, su hermana Isabel y su sobrino Miguel, es decir, 3 fallecimientos, Juana se convirtió en inesperada heredera al trono de Castilla y Aragón. El 22 de mayo de 1502, junto a su ambicioso marido, juró su nuevo cargo ante las Cortes castellanas en la Catedral de Toledo. ¿Por dónde discurre a partir de este momento la vida de Juana y, por ende, la vida del matrimonio?
Pues después de firmar y de jurar su nuevo cargo, debido a esas recién adquiridas responsabilidades, ya tuvo que permanecer en España lejos de sus 3 hijos mayores y de Felipe, que aunque había regresado a Flandes para resolver algunos asuntos, estaba muy lejos de conformarse con su condición de rey consorte. En ausencia de este, llegó al mundo su 4º hijo, Fernando, y tras agrias discusiones con su madre, Isabel la Católica, que incluyeron un primer forzoso y profético encierro, en este caso en el castillo de la Mota, Juana finalmente consiguió regresar a Flandes. Estar junto a su venerado marido parecía ser su máxima prioridad, muy por encima de su potencial y sobrevenida, hay que decir, función como gobernante. Pero algo acabó por precipitar los acontecimientos. La muerte de la reina Isabel puso sobre la mesa la cuestión de la sucesión en Castilla. Fernando el Católico proclamó reina a su hija, pero siguió gobernando personalmente el reino, algo que contrariaba a un hambriento de poder Felipe. Se acordó entonces un apaño que dictaminaba el cogobierno compartido entre Fernando el Católico, el archiduque Felipe y Juana I de Castilla.
Y a partir de aquí, en esta historia, cada cual, digamos que empezó a buscar aliados.
Aquí se activaron las recurrentes y siempre despiadadas intrigas palaciegas. Esta primera batalla la ganó Felipe el Hermoso, quien, tras lograr el apoyo de la mayoría de la nobleza castellana, fue proclamado rey de Castilla con el nombre de Felipe I. Fernando tuvo que retirarse a Aragón, no sin una generosa compensación económica, y la opinión y derechos de Juana fueron, por enésima vez en su vida, ignorados. Entonces ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia y puso el primer ladrillo en la construcción de la leyenda de Juana la Loca.
A los 25 años y apenas 10 semanas después de su coronación, Felipe el Hermoso murió de forma repentina, según algunas teorías, envenenado, según otras, víctima de un virus o incluso por beber un vaso de agua helada tras un partido de pelota. ¿Cómo reacciona Juana al enterarse de este fallecimiento?
Este parece un momento en el que la salud mental de Juana se quiebra, como por otra parte es lógico, ¿no? Acaba de quedarse viuda de un hombre al que ama locamente y está ciegamente enamorada. Y destrozada Juana decidió entonces trasladar el cuerpo de Felipe desde Burgos, donde se había producido el deceso y donde había sido enterrado, hasta Granada, porque así lo había dispuesto él mismo y ella quiso cumplir su voluntad. El cortejo fúnebre, encabezado por Juana e integrado por un séquito de religiosos, nobles, damas de compañía, soldados y sirvientes, recorrió de noche y durante meses las tierras castellanas. Empezaron a circular los rumores y habladurías sobre la cordura de la viuda, que estaba, dicho sea de paso, en este momento embarazada de su último hijo. Pese a que Juana tenía intención de reinar, como era su legítimo derecho y por otra parte obligación, ya se había acordado un consejo de regencia disputada principalmente por los partidarios del emperador Maximiliano y los de Fernando el Católico. Esta segunda batalla en el Juego de Tronos la ganó Fernando el Católico, quien, tras asumir como regente el gobierno de Castilla, mandó encerrar a su hija en un palacio de Tordesillas para evitar, entre otras cosas, que Juana pudiera volver a casarse con, por ejemplo, Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, quien llegó a afirmar: aunque su marido y los que venían con ella la hacían loca, yo no la vi sino cuerda.
Bueno, cuando en 1516 Fernando falleció, Juana se convirtió también en la legítima soberana de la corona de Aragón, pero nuevamente sus derechos también le fueron negados.
Y en su lugar, la regencia de Aragón fue asumida por el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, a la sazón hijo natural de Fernando el Católico, mientras que la de Castilla fue asumida por el siniestro cardenal Cisneros, hasta la llegada desde Flandes del no menos vil príncipe Carlos. Este chaval, como hoy sabemos, se apropió de los títulos reales que le correspondían a su madre, y aunque oficialmente ambos correinaron en Castilla y Aragón, lo cierto es que Juana fue completamente arrinconada, de forma literal, ya que, no contento con lo hecho hasta el momento, Carlos I de España y V de Alemania ordenó prolongar el encierro de su madre en ese palacio de Tordesillas. El levantamiento comunero de 1520 la liberó de su prisión, pero ella se negó a encabezar y legitimar con su explícito apoyo la revuelta, y una vez derrotados los comuneros, Carlos volvió a encerrar a su madre, y esta vez con carácter definitivo.
La verdad es que es terrorífica la historia de Juana I de Castilla, ¿no? Mal conocida como Juana la Loca. Uh-huh. Vamos a ese encierro que mencionabas, porque permaneció 46 años sometida a ese encierro en aquel palacio de Tordesillas que mencionábamos. Jamás abandonó el luto, ni el textil, ni el emocional. Entre esos muros languideció y finalmente murió un 12 de abril de 1555, ojo, a los 76 años de edad. La historia, además, se encargó de crear, de asentar y de divulgar esa leyenda de Juana la Loca.
Bueno, puede que los tuviera, porque a fin de cuentas los trastornos mentales eran como los físicos habituales entre la endogámica realeza, y hay que decir que Felipe el Hermoso era también primo tercero o algo así de Juana I de Castilla, así que pues eso se ha ido repitiendo, ¿no?, a lo largo de la historia. Puede también que simplemente se tratara de una mujer rota de dolor por la pérdida del hombre al que, pese a su deslealtad, amaba ciegamente, y por la dolorosa traición de dos hombres tan significativos como su propio padre y su propio hijo. Quizá vio razonablemente nublado su juicio tras casi medio siglo de un confinamiento en el que parece probado que además sufrió malos tratos. Pensemos en nuestro confinamiento y llevemos eso
a 46, pues,
a 46 años de encierro, ¿no? Durante algunos con la última de sus hijas y otros muchos en completa soledad, ¿no? Bueno, también algunos apuntan que puede ser que sufriera una severa depresión, probablemente a la vez que todo lo demás, pero sea como fuere, su supuesta locura sirvió, eso sí lo sabemos, como inapelable excusa para hacer efectivo un encierro de por vida y brindar, primero a su marido, luego a su padre y más tarde a su hijo, acceso al poder que dinásticamente le correspondía a ella. Todo resulta demasiado oportuno y sospechoso como para no hacerse al menos alguna pregunta al respecto, ¿no? Y para dificultar las respuestas a esas posibles preguntas, Fernando y Carlos se encargaron de borrar cualquier vestigio documental del encierro de la reina Juana, pero siempre queda algún hilo del que tirar, y por suerte, de unos años a esta parte, se está haciendo. Tampoco nadie ha podido evitar que la historia y la figura de Juana fueran, con mejor o peor suerte, inmortalizadas también en el arte, particularmente entre los románticos, ¿no?, con cuyos valores pues encajaba muy bien toda la historia de Juana la Loca, la literatura, el teatro, el cine, la televisión o la música.
Pues la memoria de todos está en la película dirigida por Vicente Aranda, Juana la Loca, ¿no?
Exactamente, cuya banda sonora hemos escuchado hoy y bueno, es una de las que se han hecho también. Parece probable que su historia sea la historia de tantas y tantas mujeres que, consideradas díscolas, rebeldes e indómitas, como parece bastante claro que era Juana, pues fueron tildadas de locas a fin de ser desautorizadas y, en última instancia, incapacitadas. Probablemente nunca sepamos con certeza si Juana I de Castilla estaba loca o estaba cuerda, pero merece al menos que nos formulemos la pregunta.
Hoy en Vivir para Contarlas hemos reconstruido la historia de Juana I de Castilla. Vamos a dejarlo ahí, Juana I de Castilla. Estaba revisando, porque en mi imaginario tenía precisamente, ¿no?, la imagen de un cuadro de Juana con el cortejo fúnebre, con ese ataúd, ¿no?, de Felipe el Hermoso, y estaba intentando recordar dónde lo había visto. Museo del Prado, ¿eh? Ese cuadro de Doña Juana ante el sepulcro de su esposo Felipe el Hermoso. Ahí lo podemos ver.
Ese cortejo que además era visualmente muy impactante, ¿no? Porque al moverse de noche, pues lo hacían con velas, antorchas, con esa nocturnidad impuesta por otra parte. Y bueno, pues era una imagen impactante que además contribuía, ¿no?, a esta leyenda que se estaba creando en torno a Juana. Y también afirman que ella no dejaba que nadie, ninguna mujer sobre todo, se acercara al cuerpo de su marido. Bueno, todos son ingredientes a añadir a la coctelera para forjar esta leyenda, ¿no? Pero bueno, aunque no tendremos nunca la certeza, creo que, como decimos, es importante que por lo menos pongamos en cuestión algo que, por otra parte, no le ha pasado solo a Juana I de Castilla.
Totalmente.
¿No? Y que ha sido algo frecuente en la historia de muchas mujeres, y desde luego en las cortes reales las intrigas palaciegas han estado y están a la orden del día.
Y para eso está Vivir para Contarlas, para reivindicar el legado y poner en el lugar de la historia que se merecen a todas estas mujeres. De eso se encarga Edurne Baz. Eskerrik asko.
Eso regatik, agur.